Radio Shanghai。
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 334 de la séptima temporada. Hoy, Foro de Davos, Nuevo Orden Mundial y Rito Chamánico con César Vidal. Gran Reseteo, Dictadura Global, Oligárquica, Supranacional, Control de la Prensa Libre en Internet, Control de la Inteligencia Artificial, Vinculación con Francisco, Ritos de Hechicería y el papel de resistencia de las iglesias evangélicas. Entrevista a Pedro Tárquez. Te invito a escuchar este episodio atentamente.
Pues vamos al tema que nos trae esta semana y es sobre el Foro Económico Mundial, una organización internacional que se centra en la cooperación público-privada y que todo el mundo conoce como el Foro de Davos, ya que se reúne cada enero de cada año en esta ciudad suiza. ¿Cuál es realmente el trasfondo, los motivos y los fines de este Foro de Davos?
Vamos a ver, el Foro Económico Mundial, que se llama también Foro de Davos, porque como tú muy bien decías, se reúne anualmente en esta ciudad suiza, es una ONG, aunque parezca curioso, pero es una organización no gubernamental que fundó en 1971, o sea, lleva ya una andadura de más de medio siglo, Klaus Schwab, que es como se pronuncia, pero todos han acabado pronunciando Klaus Schwab, que sería la manera anglosajona de pronunciarlo. ¿Qué pretende el Foro de Davos? Bueno, el Foro de Davos pretende implantar una agenda globalista, pero además ser quien dicte las líneas maestras de esa agenda globalista. Y aquí el Foro de Davos tiene una visión que es muy inquietante. Y yo diría que además, sobre todo, ha sido abiertamente inquietante desde el año 2009, cuando puso en marcha una iniciativa que se llama el Rediseño Global. ¿En qué consiste eso? La finalidad del Rediseño Global del año 2009, que luego se vuelve a reciclar hace pocos años con el Gran Reseteo, aprovechando la crisis del coronavirus, es sustituir los sistemas democráticos por un grupo de personas que se autoeligen a sí mismas, se autonombran a sí mismas, se autoescogen a sí mismas y que van a ser las que van a tomar las decisiones de gobierno globales en nombre del pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, esto recordaría el despotismo ilustrado del siglo XVIII, que anunciaba aquello de todo por el pueblo, pero sin el pueblo, sería lo que haría el Foro de Davos. El Foro de Davos no lo oculta. El Foro de Davos, por ejemplo, te dice que las naciones son un residuo del pasado. Es decir, todavía existen las naciones, pero las naciones-estado van a desaparecer, pues como desapareció en su día el Imperio Romano de Occidente o el Imperio Bizantino o tantas entidades que han existido a lo largo de la historia. Y entonces, lo que nosotros estamos intentando es ir sustituyendo las instituciones democráticas por una serie de decisiones que toma la élite o la oligarquía del Foro de Davos y que se impone a las naciones. En esto el Foro de Davos, insisto, cualquiera que lo vaya siguiendo, cada vez es más descarado. Por ejemplo, en 2019, vamos, esto es ayer por la noche, concluyó un acuerdo con la ONU, con la Organización de Naciones Unidas, que colocaba buena parte de las acciones de la ONU bajo el control del Foro de Davos, y esto provocó una reacción inmediata de más de 400 organizaciones civiles que solicitaron del secretario general de Naciones Unidas que pusiera fin a ese acuerdo, porque eso significaba que el Foro de Davos imponía toda una serie de líneas de conductas a las naciones del globo, y esta es una situación. Por ejemplo, el Dutch Transnational Institute llegó a decir en ese momento que el Foro de Davos en realidad lo que estaba perpetrando era un golpe de Estado mundial silencioso, lo cual, dicho sea de paso, a mí me parece muy difícil de desarmar, de desmontar, de negar, porque efectivamente el Foro de Davos persigue eso. ¿Por qué el hecho de que el foro de Davos, al mismo tiempo que invita a su élite, lo que llaman los Davos Men, es decir, los hombres de Davos, que son cooptados, no los ha elegido, ni los hemos elegido los ciudadanos, ni los han elegido las instituciones, ni los han elegido las naciones, se han elegido a sí mismos, ¿por qué esa gente al mismo tiempo invita a los políticos? Por ejemplo, este año, pues lo mismo estaba Milei que estaba Pedro Sánchez. Por una sencilla razón, porque los actuales gobiernos son el puente, la transición entre los actuales sistemas todavía más o menos democráticos y lo que sería la dictadura oligárquica ya a calzón quitado totalmente del foro de Davos. Hay que tomar una serie de medidas que van en esa dirección y forzosamente esas medidas las tienen que tomar los gobiernos nacionales, porque no hay otra manera de hacerlo a día de hoy. Tal y como pretende el foro de Davos, va a haber un momento en que no tendrás que contar ya con los gobiernos nacionales, porque habrán ido cediendo poderes y competencias al foro de Davos e instancias controladas por el foro de Davos, y no vas a tener que dar un telefonazo a un presidente de gobierno, porque eso es lo que va a acabar sucediendo. Alguno le parecerá que esto es exagerado. Voy a dar solo dos notas para que vea la gente hasta qué punto no solo no estoy exagerando, sino que estoy siendo de una sobriedad total y absoluta hablando de lo que es ese foro de Davos. El foro de Davos, por ejemplo, cuenta entre sus personajes más importantes a Larry Fink, que es el director, es el jefe, el presidente de BlackRock. BlackRock es una de las cuatro grandes compañías de inversión en el mundo. BlackRock ahora mismo maneja un presupuesto que es superior al de cualquier país del mundo, con la excepción de Estados Unidos y de China. Se dice pronto. Como tú comprenderás, una persona que maneja un presupuesto en inversiones que es superior al de España, al de Alemania, al de Francia, al de Italia, etcétera, si no digamos ya, pues yo qué sé, el Paraguay, Bolivia, etcétera, es una persona cuyo poder de decisión sobre cualquier gobierno del mundo es absolutamente irresistible. En España, por ejemplo, BlackRock es el verdadero propietario de los bancos. El Banco de Santander no es de la familia Botín, aunque la presidenta sea Ana Patricia Botín y la gente se lo crea. El control del Banco de Santander lo tiene BlackRock, como de otros bancos en España. Los grandes holding de comunicación en España, que te agrupan periódicos, que te agrupan televisiones, radios, etcétera, estoy hablando de los grandes, no de la radio Pepita o algo de este tipo, están en manos de BlackRock. Es decir, el accionista que finalmente decide hacia dónde hay que ir es BlackRock, y por eso nadie le debería sorprender que el avance de la agenda globalista y de los embustes globalistas se ha generalizado a la izquierda y a la derecha, pues porque hay un señor que se llama Larry Fink que se lo puede permitir y que en un momento determinado llama a un presidente de gobierno como el de España y le dice que voy a pasar por España y quiero hablar con usted, y se acabó la agenda del presidente del gobierno, porque hay que escuchar lo que te dice Larry Fink, porque en un momento determinado te puede dar un susto absolutamente de muerte. Esa es una pincelada que quiero dar. Otra pincelada que me parece muy importante. Como el foro de Davos efectivamente va absolutamente a calzón quitado y dice pues ya lo que le parece, etcétera, etcétera, y lo que hay que hacer, este año, en un documento que aprueba todos los años, el de este año era Global Risk Report 2024, es decir, Informe del Riesgo Global 2024, esto se lo han preparado un par de aseguradoras, en fin, encuestas a unos 1.500 expertos, ha señalado que el primer peligro que tiene la humanidad en estos momentos ya no es el cambio climático, ese ha pasado a segundo lugar, el primer peligro que tiene es la información en Internet. Todo esto lo han maquillado un poquito, pero fundamentalmente lo que te viene a decir es: ojo, porque aquí el problema que tenemos es la prensa libre. La prensa, la gran prensa de radio, de televisión, de prensa escrita la tenemos prácticamente controlada. Le decimos la consigna que hay y la repiten. Pero en Internet se nos escapan. Y el foro de Davos, con todo el descaro del mundo y con gente defendiéndolo además, pues dice que como este año hay elecciones en muchos países, y entre esos países se encuentran países de bastante nivel, como es Estados Unidos, como es México, como es el Reino Unido, como es la India, aparte de otros, pues evidentemente esa información que circula en Internet es muy peligrosa y, por lo tanto, se sugiere a los países que impongan leyes de censura y que incluso, llegado el caso, pues incluso condenen a esas informaciones alternativas que circulan en Internet como terroristas. Esto es algo que hace 4 días hubiera sido implanteable que alguien lo dijera. En pasillos, en los despachos cerrados, etcétera, pues sí, lo hubieran podido mencionar y todo lo demás. Pero, evidentemente, esto no se hubiera dicho en público porque era un ataque clarísimo a la libertad de expresión. Pero como en los últimos años los ataques a la libertad de expresión han sido tan feroces, como ha habido versiones oficiales de lo que sucedía, y si se daba una versión distinta de la oficial, a esa persona se la sacaba de las redes o se la perseguía de la manera más despiadada, bueno, pues ya puedes decir claramente que aquí vamos a implantar una censura, que los gobiernos tienen que implantar una censura y que el que no se someta al relato oficial, pues lo que sucede es que lo censuramos. Y una última cuestión, Pedro, antes de que me formules cualquier pregunta, porque esto es interesante. El foro de Davos, que por un lado es enormemente inmoral, es decir, la afluencia de prostitutas y prostitutos que llegan a Davos todos los años es colosal, junto con esto hay una pesada atmósfera religiosa, por difícil que esto pueda parecer. Hay una bendición todos los años del Papa, que además este año el Papa Francisco ya nos ha dicho que esto de la agenda globalista es imparable y es maravilloso, pero que desde luego sobre todo es imparable, o puedes tener una serie de ritos que entrarían dentro de la hechicería, chamanismo o como lo quieras denominar, pero que marcan bastante que el foro de Davos no es una serie de personas estrictamente laicas, estrictamente ateas, agnósticas, etcétera, sino que hay todo un humus, todo un sustrato de carácter espiritual que es todo menos positivo.
En este aspecto espiritual incidiremos un poquito más después, pero desde luego preocupa muchísimo lo que han mencionado del control de la libertad de expresión en los medios. De hecho, una de las áreas que el Foro Davos anunciaba para este año era la inteligencia artificial como la fuerza conductora de la economía y la sociedad. Esto, uniéndolo a lo anterior, pone un poco los pelos de punta, ¿no? Porque la inteligencia artificial realmente es una maquinaria puesta al servicio del control absoluto de la sociedad y de las personas.
Bueno, lo tremendo del asunto es que el Foro de Davos dice que la inteligencia artificial es fantástica cuando se dedica a la economía, al control de la sociedad, etcétera. De hecho, habla literalmente de enormes beneficios, y esos enormes beneficios son mejorar la productividad económica y los servicios públicos, pero luego dice que tiene un enorme riesgo en el terreno de la información, y aquí es donde entra el foro de Davos y dice: se acabó la libertad de expresión. O sea, además dicho, en fin, vistiendo un poco el muñeco para que no se vea lo descarado que es, pero efectivamente diciendo que el gobierno lo que tiene es que aprobar leyes de censura. Y no solo aprobar leyes de censura, sino descalificar esas informaciones que no son gratas y contrarrestarlas con propaganda propia. Vamos a ver, los que estamos en una información documentada, rigurosa, contrastada, de temas delicados, sabemos que esto ha sido una realidad en los últimos años. Es decir, cuando no nos han echado de las redes sociales, pues nos hemos encontrado los bots en determinadas redes sociales que se dedicaban a esparcir un relato concreto de hechos concretos. Es decir, la semana pasada, por ejemplo, y disculpa la inmodestia de la autocita, el viernes el editorial de La Voz estuvo dedicado a un informe que ha salido en Alemania en los últimos días, firmado por tres alemanes, uno de ellos el general de máximo rango del ejército alemán, ahora retirado, y también de máximo rango en la OTAN en un momento determinado, pero otros dos alemanes más, uno un catedrático de la Universidad Libre de Berlín, el otro un especialista de Naciones Unidas en solución de conflictos armados. Y esta gente explicaba la guerra de Ucrania, cómo había estallado, cómo hace 2 años se pudo firmar la paz, pero tanto Biden como Boris Johnson lo impidieron, y venía a dar una versión de lo que sucede en Ucrania en los últimos años, que era absolutamente coincidente con la que llevamos dando en La Voz durante más de 2 años. Igual, ese informe parecía que lo habíamos escrito el equipo de La Voz. Bueno, pues esa información, no hace falta decir que ha habido toda una jauría de perritos, porque además aparecían con una imagen de perrito uniformado, etcétera, nafos y demás, que durante estos años ha estado difundiendo propaganda falsa sobre lo que pasaba en Ucrania. Y, por supuesto, atacándonos, acosándonos, persiguiéndonos en redes y no solo en redes. Estoy citando el tema Ucrania, pero podría hablar de las vacunas, podría hablar de la crisis del coronavirus, podría hablar de infinidad de temas. Y los que estamos en redes sabemos cómo funciona. Bueno, pues al final resulta que las tropas de acoso y derribo no acaban funcionando. Finalmente la información acaba saliendo y al cabo del tiempo te tienen que dar la razón. Y entonces, claro, la única salida es la censura. O sea, ya no basta con la propaganda que ya desarrollamos, no basta con intentar atacar o desacreditar a esa gente, que también lo hacemos. Aquí recomendamos a los gobiernos que aprueben leyes de censura, que no se pueda publicar nada que vaya en contra del relato oficial, que además tengo que decir que por regla general es falso y obedece a intereses bastante turbios.
Retomamos el tema espiritual, como decíamos antes, en una sesión plenaria, es decir, no en un apartado, sino en una de sus sesiones plenarias, una chamán de la tribu amazónica Yawanawa realizó este rito chamánico, además soplando, además de cantar una serie de invocaciones, soplando directamente en la cabeza de la directora del Fondo Monetario Internacional, del presidente del Banco Mundial y el multimillonario André Hoffman. ¿Cómo es posible que una serie de entidades, países, que siempre se definen como agnósticos, en cualquier caso que no mezclan la fe o la espiritualidad con su actividad, sí que la introducen en un tema que no tiene nada que ver, como es el Foro Davos? ¿Qué relación ves tú a esta...
Y cuando además el número de fieles de las religiones amazónicas debe ser simbólico.
Sí, una cosa.
Pero hay multitud de sectas, sí, que tienen mucho más fieles que esto. Yo recuerdo cuando se celebró el sínodo amazónico de la Iglesia Católica, que uno de los obispos dijo: ¿pero qué hacemos en la Amazonía si ya más del 80% de los indígenas son evangélicos, ¿no? Y hay 4 católicos y el resto siguen el chamanismo, ¿qué pintamos aquí? Bueno, se pintaba mucho y tenía que ver con la agenda globalista, pero evidentemente este hombre tenía los datos en la mano y ¿esto qué es?, ¿no? Y desde luego, claro, es para decir, bueno, pero ¿cuál es el significado real, el número de fieles? De nuevo, me vas a permitir, Pedro, que tenga que citar el programa La Voz. Si alguien tiene la curiosidad de buscar en las entrevistas de los viernes, una entrevista que emitimos hará cosa de 3 o 4 semanas, con una señora que se llama Kirby Summers y que fue esclava sexual de Jeffrey Epstein, ya se sabe, este señor que tenía una isla donde iba todo el mundo a disfrutar de orgías, donde se grababa todo el mundo, y que apareció finalmente suicidado en una cárcel. Bueno, pues esta señora comentaba cómo en las élites no es en absoluto extraño, ni raro, ni cosa parecida, que esas élites estén entregados, muchos de sus miembros, al ocultismo. Y cuando se habla de ocultismo, se está hablando incluso de sacrificios humanos e incluso de sacrificios de niños. Esto es algo que, hombre, la primera reacción que uno tiene al oírlo es de incredulidad. Claro, parece algo propio de una película de terror o algo así, que no tiene que ver con la práctica, etcétera. Bueno, esto desgraciadamente es mucho más real de lo que se puede imaginar el común de los mortales. Gente que insistiría en su agnosticismo, etcétera, etcétera, sin embargo, es gente que luego en la vida privada, claro que está muy involucrada en el ocultismo, no voy a decir que sea el caso de todos ellos, pero muchísima gente está muy involucrada en el ocultismo y a veces en manifestaciones ocultistas verdaderamente escalofriantes. De manera que invitar a un chamán para que se dedique a convocar a los espíritus y a la Pachamama o invitar al Papa Francisco no tiene nada de extraño. Entra totalmente dentro de esta visión, aunque haya gente que, al no tener una visión global de lo que tiene enfrente de los ojos, pues sea algo que le llame muchísimo la atención y que diga, pero qué cosa más rara es esto que estamos viendo, ¿no? No es una cosa rara, lamentablemente es algo en este sentido muy real. Y por cierto, y esto va a ser seguramente dentro de un mes, porque las entrevistas que grabamos en inglés y que hay que traducir y luego se emiten en inglés y en español nos lleva un tiempo de traducción y de edición, no se emiten inmediatamente, sino que generalmente necesitamos 2-3 semanas. Por cierto, vamos a emitir 2 entrevistas de una socióloga judía que avisa de cómo es una parte muy importante en determinados movimientos religiosos el abuso de niños. Aunque, por supuesto, esto se mantenga en secreto, esto se mantenga de manera confidencial, pero es algo que se practica con una profusión que resulta verdaderamente escalofriante.
Otro aspecto curioso es el hecho, bueno, incluir el rito chamánico, el Papa Francisco que aparece, sin embargo, el cristianismo, vamos a decir, de base, ¿no? Que yo incluiría ahí un grupo católico, pero sobre todo los cristianos evangélicos, son absolutamente marginados de participar de alguna forma en la vida pública. De hecho, sabes que cualquier político que menciona a Dios automáticamente o su fe cristiana es atacado, condenado, vilipendiado. Se oculta, hace poco salió el informe de Puertas Abiertas, hay 350 millones de cristianos perseguidos en el mundo, cosa que parece sí, que es un colectivo que a nadie le importa, mientras que cualquier persecución a cualquier otro colectivo mucho más minoritario sí que ocupa espacio en todas las portadas. Se está produciendo un cambio cultural de una religión contraria al cristianismo, cuando el cristianismo ha sido el que ha traído las democracias y realmente la revolución industrial, cultural, que originó pues lo que es la Europa y Estados Unidos y los países democráticos.
Yo creo que eso no tiene vuelta de hoja, yo creo que eso no tiene discusión alguna y además, vamos a ver, en España, que está un poco al margen de muchas cosas, porque es una gran desgracia el peso que la Iglesia Católica ha tenido en España durante siglos, esto quizá no se percibe, pero claro, cuando tú vives en un país como Estados Unidos, que sociológicamente la mayoría es una mayoría protestante, y sin embargo el Tribunal Supremo es un monopolio de judíos y católicos, pues evidentemente dices, aquí hay algo que no funciona. Aquí hay algo que no funciona, pues estamos hablando propiamente de porcentajes de la población. A mí yo no te voy a decir que haya un 5% de un grupo que es el 5%, un 40 del 40, pero bueno, de alguna manera parece que tendría una cierta lógica. Pues en estos momentos, el Tribunal Supremo en Estados Unidos es un coto cerrado de judíos y católicos, que además se reparten los papeles, pero se los reparten de mala manera. Es decir, los judíos siempre abogan por todo lo que sea aborto, eutanasia, homosexualidad. Esto es absolutamente indiscutible y definitivo. Y en ocasiones que parece que pueden perder la votación, pues siempre hay algún católico que se les suma, como pasó, por ejemplo, con la cuestión del matrimonio homosexual, que supuestamente no iba a salir adelante solo con los votos de los judíos, y entonces hubo un católico supuestamente conservador que se llamaba Kennedy, por más señas, que inclinó la balanza del lado del matrimonio homosexual. Esto la gente lo suele desconocer, no lo reflexiona, pero es muy significativo. Añado otro tema que me parece muy importante, porque esto es de una enorme actualidad, aunque la mayoría de la gente seguramente tampoco se ha enterado. Uno de los grandes pensadores franceses, que se llama Emmanuel Todd, acaba de publicar, porque acaba de salir ahora, un libro que se titula La défaite de l'Occident, la derrota de Occidente, sería la traducción. La tesis de Emmanuel Todd, que hasta donde yo sé es agnóstico, la tesis de Emmanuel Todd es que Occidente y sus libertades se van a desplomar de manera irreversible como consecuencia del retroceso del protestantismo en Europa. Él sostiene que efectivamente lo que hace que Europa en un momento determinado se vaya democratizando, se admitan las libertades políticas, avance, tenga una revolución industrial, muchísimas cosas, es el protestantismo, es la reforma. Es decir, no vengamos con tonterías. Si Europa se civiliza, en el mejor sentido del término, civilizar, es decir, si se convierte en una cultura democrática, libre, con reconocimiento de derechos, es gracias al protestantismo. Sin el protestantismo, Europa sería un despotismo terrible bajo la Iglesia Católica y oligarquías de carácter aristocrático. Lo que cambia la historia de Occidente y la cambia para bien es el protestantismo. Pero ese protestantismo ha retrocedido mucho en Europa. Es el caso de la iglesia anglicana en Gran Bretaña, es el caso de las iglesias luteranas en el norte de Europa, etcétera. Y él dice, ese es el final de Occidente. Y si efectivamente Occidente no vuelve a reengancharse con esa cosmovisión típicamente protestante, se acabó la libertad. Porque la base de esa cosmovisión de libertad jamás ha sido católica, no digamos ya musulmana, judía, etcétera, etcétera. Ha sido protestante. Y si desaparece ese elemento, que es el que ha creado lo mejor de Occidente, Occidente está liquidado. Esa es la tesis fundamental del libro de Emmanuel Todd, que insisto, hasta donde yo sé, y he leído otras cosas de él muy interesantes, porque es un señor que lleva escribiendo cosas muy interesantes desde hace décadas. Por ejemplo, es uno de los pocos que dijo que la Unión Soviética se iba a desplomar, y lo dijo hace décadas y antes de que se produjera, y lógicamente, insisto, de los pocos poquísimos. Bueno, pues es un personaje, hasta donde yo sé, este hombre ni es protestante, ni cosa que se le parezca, ni creo que sea cristiano en un sentido general, pero él hace un análisis histórico y sociológico. Y el análisis es que fuera del protestantismo se acabó la libertad, señores. Ese retroceso que se ha producido en Europa aboca a Europa hacia el despotismo.
Yo no he leído el libro, lo confieso, pero sí he leído la reseña, coincido con lo que tú estás diciendo al 100%. Él también, por lo menos en la reseña, explican que aplica este mismo principio a Estados Unidos, que está en riesgo de convertirse en la nueva Europa. En el aspecto ese de que al hundirse el protestantismo se pierdan las libertades, se pierda, en fin, todo el impulso que supuso la fe protestante para convertir a Estados Unidos en un gran país.
Claro, él en Estados Unidos lo ve más en el sentido de que efectivamente en Estados Unidos está cambiando la población. Es decir, hay una inmigración católica creciente que viene de Hispanoamérica. Hay un peso muy fuerte de la población judía, que en términos demográficos es muy pequeña, pero es que el peso que tienen las instituciones, en los medios, etcétera, es verdaderamente desproporcionadísimo. No voy a decir desproporcionado, no, desproporcionadísimo. Y, por supuesto, una población islámica creciente. Vamos a ver, para que la gente se haga una idea de esto, y no me quiero desviar mucho, pero por dar una pincelada. En estos momentos ya la población islámica en Estados Unidos puede cambiar por el número de votos el destino de determinados estados. Va a decidir con sus votos si esas elecciones las gana el Partido Demócrata o las gana el Partido Republicano. En elecciones presidenciales estoy hablando, ¿eh? Eso estamos hablando de musulmanes, en el caso de los judíos. Voy a remitir a la gente a un editorial mío de la semana pasada en La Voz, donde yo hablaba del AIPAC. El AIPAC es un lobby sionista que hay en Estados Unidos. El AIPAC dice en su propia página web que el 98% de los candidatos a los que ellos han dado dinero ganan las elecciones. Esto, se mire como se mire, es escalofriante. Claro, el 100% de los senadores en Estados Unidos, y en Estados Unidos un senador es muy importante, a diferencia de España, que podríamos prescindir del Senado sin problemas, aquí en Estados Unidos el Senado es importantísimo. Y los 100 senadores son 100 personajes muy importantes. El 100% han recibido dinero de la IRA. Esto te da idea de cómo son los entresijos del poder y cómo efectivamente pues eso implica que lo que ha mantenido en pie, guste o no guste a mucha gente, el sistema de libertades, el avance de la democracia, la justicia social, etcétera, etcétera, ha sido la cosmovisión del protestantismo, que es la cosmovisión bíblica. En la medida en la que tú vas sacando esa cosmovisión, porque empujan otros colectivos, el resultado es el camino hacia la oligarquía y el despotismo. Y esto Emmanuel Todd lo ha captado perfectamente en el caso europeo. Pero con todas las diferencias que haya con Estados Unidos, yo puedo decir que es el mismo proceso en Estados Unidos y que se nota sobre todo en ciertos focos del poder en los Estados Unidos. O sea, el mundo en estos momentos camina, y el foro de Davos es un síntoma fácilmente reconocible, hacia un despotismo de élites que pretenden hacer lo que quieran con todos los miles de millones de habitantes de este planeta, sin que esos miles de millones de habitantes puedan decir ni esta boca es mía. Y efectivamente, el único valladar que hay frente a eso es la cosmovisión bíblica que históricamente ha sostenido el protestantismo. Déjame acabar con una anécdota que creo que he contado más de una vez en este programa, pero que creo que es muy oportuno recordarla. En ese macrosínodo, concilio, simposio de organizaciones LGTB de Hispanoamérica que se celebra en un momento determinado en Bogotá, en Colombia, para ver cómo avanza la agenda globalista, y llegan a una serie de conclusiones, como por ejemplo que la Iglesia Católica es un aliado objetivo y que siempre supieron que no se iba a oponer a su agenda, etcétera, ellos mencionan que el único obstáculo que se han encontrado y que les ha llamado la atención, porque no contaron con ello, fueron los evangélicos hispanoamericanos. Y que estos evangélicos hispanoamericanos, como no tienen una jerarquía, no puedes pactar con la jerarquía, como en el caso de la Iglesia Católica, que ellos dicen que íbamos a pactar con ellos, lo sabíamos. La única cuestión es cuánto nos iba a costar. Pero que pactaban, pactaban. Pero estos han surgido ahí abajo, son movimientos de base, no tienen una jerarquía y son los que han impedido el avance de la agenda globalista. Y esta es una realidad y más vale darse cuenta de ello porque efectivamente esa es la situación en la que ahora se encuentra el mundo. E insisto, no es mi análisis, que alguien diría, claro, usted es un supremacista protestante, como hay algún necio que ha dicho en algún momento. No. Oiga, Emmanuel Todd se ha dado cuenta de lo que es indiscutible desde un punto de vista histórico y ni es protestante ni cosa que se le parezca.
Ante este análisis que has hecho de, vamos a decir, una especie de coalición formal o real, por lo menos, de poderes fácticos que pueden tomar este control, ¿no?, de los países, de las naciones, y la resistencia, vamos a llamar, de la Iglesia evangélica, la resistencia evangélica a los que pertenecen la mayoría de los que nos escuchan, normalmente es bastante desorganizada, ¿no? ¿Tú crees que la línea seguida de alguna forma puede ser crear plataformas, coaliciones, o simplemente es esperar, como ocurrió con Lutero, que surja un movimiento que enciende una chispa y que de forma providencial origine un cambio, ¿no?, de paradigma en esta lucha espiritual que se está produciendo?
Vamos a ver, yo creo que eso ha empezado a funcionar hace años. Lo que pasa es que estamos hablando de colectivos que, por ejemplo, sobre todo en Hispanoamérica, han estado fuera de esas situaciones de decisión política, de siempre. Han sido colectivos que hace un par de generaciones eran perseguidos. Y de pronto se encuentran con que tienen un peso demográfico, tienen un peso en la población de un país que era impensable y que efectivamente pueden representar un papel protagonista. Es una cuestión de coordinar, es una cuestión de unir y es una cuestión de aprender, porque en muchos casos evidentemente lo que hay es un desconocimiento absoluto, y dentro del desconocimiento hay alguno que incluso piensa que, bueno, que a lo mejor la manera en que ha actuado la Iglesia Católica podía ser el modelo, sí, el modelo de cómo no hay que hacer las cosas por el bien de los demás, ¿eh? Entonces, yo creo que estamos en un proceso muy embrionario en estos momentos, y es un proceso que yo creo que tiene que irse depurando. Es decir, yo creo que hay gente que está ahí y que estaría mucho mejor en su casa. Creo que hay gente que está en su casa y estaría mucho mejor ahí. Creo que es necesaria una mayor coordinación y creo que es necesario un inmenso discernimiento y no poca sabiduría, ¿eh? Que no es lo más fácil, porque la sabiduría no se compra en el supermercado y el discernimiento tampoco. Pero yo creo que ahí se ha comenzado a andar hace años. Yo creo que ha habido momentos de avances que son muy notables y que muestran cómo efectivamente eso es así. Y, insisto, se necesita entrenamiento, se necesita discernimiento y se necesita sabiduría. Y eso es lo más difícil, pero también creo que en eso no han dejado de darse pasos.
Pues ya terminamos este análisis del Foro Davos y todo lo que ha implicado, que ha sido mucho. Como siempre, para cerrar, no sé si quieres añadir o comentar cualquier cosa que tú veas conveniente.
Siempre procuramos que las entrevistas tengan contenido. Nunca nos hemos reunido aquí a charlar como una tertulia tú y yo en ningún momento. No recuerdo una sola entrevista que fuera por ahí. Creo que todas tienen mucho contenido. Pero creo que esta en concreto es una de esas entrevistas que merece la pena escuchar varias veces. Es decir, escuchar, reflexionar, tomar nota, y porque hemos tocado temas que son muy importantes y que no son solo un tema, aunque es verdad que todos están bajo ese paraguas del Foro de Davos, pero evidentemente aquí hemos mencionado una serie de temas que realmente son temas de enorme relevancia todos y cada uno de ellos.
Sin duda, hay ramificaciones de la mayor trascendencia, coincido totalmente. Pues muchísimas gracias, César Vidal, por atendernos. También a todos ustedes por escucharnos hasta aquí.
Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.